Em nome do Pai, do Espírito Santo, amém. Dá graças ao Senhor porque é bueno, porque é eterna sua misericórdia. Se ele repita, dá graças ao Senhor porque é bueno, porque é eterna sua misericórdia. Queremos desejar-lhe dia de muita paz, amor, alegria. Porque celebramos el Día de Gracias en este país. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su misericordia. Queremos dar gracias primero a María. María es la Madre de Dios. María es la Madre de la Iglesia. María es la Madre de cada uno de nosotros. Y además en la soberana invocamos a María. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Nuestra vida, dulzura y esperanza. Por eso queremos rezar la oración que María le gusta más. Es el Ave María. Es el Ave María. Vamos a rezar el Ave María. Es la oración que a María le gusta más. Invitar a María, Santa María del Camino. Santa María del Camino de caminar con nosotros. De caminar con nosotros. Rezando. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita todas mujeres y bendito es el fruto de vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Luego, hermanos, también queremos invitar a estar con nosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene muchos nombres. El Espíritu Santo es el Paráclito. El Espíritu Santo es el don de los dones. El Espíritu Santo es el dulce huésped de nuestra alma. El Espíritu Santo también es el maestro interior. San Pablo nos dice, perdón, que no sabemos rezar como conviene. Pero el Espíritu Santo nos ayuda. No sabemos rezar como conviene. Intercede por nosotros. Nosotros no sabemos rezar, pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba Padre. Abba Padre. Por eso queremos rezar al Espíritu Santo, invitar al Espíritu Santo de estar con nosotros, rezando. Ven Espíritu Santo, llena los corazones tus fieles. Enciende ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán criados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Danos de gustar todo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como al principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. San Andrés Dulac y Mártires de Vietnam, ruega por nosotros. Santa María Faustina Kowalska, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, ruega por nosotros. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Nos invita el salmista de dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Bien, hermano. En ese día de gracias voy a rezar por ustedes en manera especial en la Santa Misa. No cabe la menor duda que la oración más grande por excelencia es la oración de la Santa Misa. Es el Opus Dei. Pero yo le voy a poner sobre el altar y rezar por esas intenciones. Una intención por nuestra santificación, pedir que podamos nosotros estar abiertos. Estar abiertos al poder y la presencia del Espíritu Santo. Estar abiertos al poder y la presencia del Espíritu Santo. Porque nuestra santificación depende de esto. Según me gustaría rezar, que usted con sus familias pueden experimentar mucha paz, alegría, mucho amor con sus familias hoy. Mucha paz, mucha felicidad, mucho amor. En ese día de gracias. Y además, no me canso de rezar con ustedes. Rezar por la conversión de los pobres pecadores. En manera especial, me gustaría rezar por los moribundos. Los moribundos quienes están tal vez muy lejos de Dios. Para que ellos puedan abrir sus corazones. Abrir sus corazones. A Dios. A Dios mismo. Y ser salvados. Pues hermanos, dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Obviamente, hermanos, para nosotros la manera mejor para poder expresar nuestra gratitud a Dios sería de ir a la Santa Misa y de participar plenamente, conscientemente, activamente en la Santa Misa. Se lo repito. Para nosotros, la manera más sublime que podamos expresar nuestra actitud de gratitud a Dios mismo. Sería de participar plenamente, conscientemente, activamente en la Santa Misa. Bien, hermanos, hablando de esto, dice el Concilio Vaticano II en la Constitución Dogmática Sacrosanta Concilium que la misa tiene dos mesas. La mesa del pan de la palabra y la mesa del pan eucarístico. La mesa del pan de la palabra, la mesa eucarístico. Dijo Jesús a Satanás y al hombre no vive solamente de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Yo tuve una experiencia muy interesante sobre este dar pan, porque es el día donde nosotros vamos a sentarnos a la mesa para comer y dar gracias. Por muchos años yo iba al monte en norte de nosotros para mi programa en Radio Guadalupe. En la calle Ramona, casi siempre había mendigos. Y un día al regreso estaba esperando el semáforo de cambiar y había un mendigo. Yo bajé mi ventana y yo tenía una bolsa de varias cosas. Varios alimentos para comer. Se lo di al mendigo, era muy grato. Dado que el semáforo era muy largo, él hizo una señal. Vinieron como 3-4 mendigos más y él empezó a compartir la comida con sus amigos. Yo me quedé impactado porque él era pobre, era mendigo, pero no estaba pensando solamente en sí mismo, estaba pensando en su familia de mendigos que probablemente vivían bajo uno de los puentes en el monte. Pero qué generosidad, qué agradable Dios habría sido ese gesto de ese mendigo. Yo era, podemos decir, catalista de ver esta expresión de gratitud. De gratitud. Por eso hoy en la Santa Misa, hermanos, la Iglesia, en nuestro país, en los Estados Unidos, nos da varias opciones de las lecturas. Una de las lecturas que me gustaría documentales. Es lo siguiente. Encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 17. Yes. Jesús está encaminándose hacia Jerusalén. Y encaminándose con una determinada determinación. Al caminar, Jesús se encuentra con un grupo de leprosos, actualmente 10 leprosos. Actualmente 10 leprosos. Y obviamente ellos querían la sanación. Probablemente ellos habrían escuchado, que esa persona Jesús, sus prédicas y tal vez sus milagros. Jesús milagro de sanación. Por eso, Jesús, estando presente, se pusieron ellos a gritar. Jesús, Hijo de David, ten piedad de nosotros. Entonces, hermano, para entender esta realidad, deberíamos entender ¿cuál era el estado físico, social, religioso, moral, familiar de los leprosos en el tiempo de Jesús? Hoy día hay mucho más leprosos, se llama la enfermedad del Hansen, donde existen leprosos, pero mucho menos, especialmente en sociedades más avanzadas. Pero la lepra fue, hermanos, una enfermedad. Una enfermedad incurable. Una enfermedad contagiosa. Y había varias formas de la lepra. Existía la lepra total y la lepra parcial. La lepra total y la lepra parcial. Fue una enfermedad que iba comiendo, especialmente las partes extremas del cuerpo. Las cejas, la nariz, las orejas, los labios, la lengua, cordones vocales, los dedos, las manos. Los dedos en los pies. Iba comiendo. Cuando era parcial, la persona se quedaba básicamente sin algunos miembros. Con manchas también. Y parecía casi como un monstruo en forma física. Espantoso por los demás. Pero la lepra total fue simplemente que la persona iba pudriéndose. Cuando el lepra llegaba por dentro comiendo los órganos vitales, era cuestión de atacar los órganos vitales que no funcionaban y morieron. Esa sería la realidad física de la lepra. La realidad física de la lepra. La realidad física de la lepra. Entonces, la realidad social. En la sociedad, había un rechazo total de los leprosos. Un rechazo total de los leprosos. Tanto que había colonias, lugares apartados donde los leprosos tuvieron que vivir. Entonces, si alguien se acercaba a ese lugar, tuvieron que gritar los leprosos según la ley mosaica, impuro, impuro, impuro. Entonces, había el rechazo social de la sociedad. Encima de esto, la realidad espiritual fue que no podían practicar en el culto del templo para dar alabanza a Dios. Además, había una cierta mentalidad donde algunos pensaban que se les llegó la lepra debido a sus pecados o debido a los pecados de sus antepasados. Porque había cierta mentalidad de los judíos que se pagaba también por los crímenes o pecados de sus antepasados. Entonces, debido a eso que tuvieron que gritar impuro, 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 y su apariencia física, siendo marginado de la sociedad, y no había sanación, el nivel del suicidio de la lepra, podemos imaginar, era probablemente mucho más alto. Entonces, para poder entender el pasaje bíblico, es el pasaje bíblico debemos entender lo que yo había dicho de la persona, de la situación física, social, moral, espiritual del leproso. Muy bien. El Evangelio de hoy. Jesús está encaminándose. Jesús está encaminándose hacia la ciudad de Jerusalén. Y a la distancia había no solamente un leproso, había 10 leprosos. Y ellos gritaban, ellos gritaban a voz fuerte. Ellos gritaban a voz fuerte. Jesús, hijo de David, ten compasión de nosotros. Jesús, hijo de David, ten compasión de nosotros. Jesús, oyendo sus gritos, experimentando grande compasión por el dolor que hemos expresado, el dolor físico, social, moral de los leprosos, Jesús inmediatamente quería curarlos. Pero esta vez, en lugar de tocarlos, porque Jesús había tocado un leproso también, Jesús simplemente dijo una palabra, o algunas palabras. Vayan al sacerdote para presentarse al sacerdote. Ellos hicieron caso a Jesús. Y luego, en el camino, hacia el sacerdote, todos, se lo repito, todos se quedaron completamente sanados. Fue una sanación inmediata y completa. Qué grande es Jesús. Qué grande es Jesús, el médico del cuerpo y del alma. Y ellos, dándose cuenta de su sanación total, si vemos nosotros la compasión desbordante del corazón de Jesús, pero ahorita vamos a ver algo triste, bastante triste. Ya mencioné que la sanación fue total de los 10 leprosos. Pero solamente uno de ellos, uno de los 10, había regresado a Jesús. Había regresado a Jesús. Nada más que uno de ellos había regresado a Jesús. Y era un samaritano, un extranjero. Y este hombre viene a Jesús y postra. Se postra a los pies de Jesús, dando gracias a Jesús por haberle sanado. Luego Jesús hizo comentario. ¿No es cierto que 10 fueron sanados? Entonces, ¿dónde están los otros 9? ¿Ha regresado solamente este extranjero? Yo digo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Entonces vemos aquí la compasión, es la compasión infinita de Jesús. No cabe la menor duda. La compasión infinita de Jesús. Pero al mismo tiempo, la ingratitud casi monstruosa de Jesús. La ingratitud monstruosa de las otras nueve. Pues, hermanos, debemos cultivar una actitud de gratitud en nuestra vida, hoy más que nunca. Debemos cultivar una actitud de gratitud. Y estando abierto a los dones del Espíritu Santo, las inspiraciones del Espíritu Santo, deberíamos decir hoy, ven Espíritu Santo, ven mediante el corazón de María, pero también, dad gracias al Señor porque es bueno. Dad gracias al Señor porque es bueno. Porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno. Porque es eterna su misericordia. Debemos abundar en abundancia. No fallar en abundancia. En darle gracias a Dios. Qué bueno es Dios. Bien, hermanos. Cultivar una actitud de gratitud. Me gustaría expresarles, hablarles de una experiencia que tuve hace varios años, cuando había regresado aquí, tal vez estaba aquí un año, dos años. Y me acuerdo como si fuera ayer. Fue el principio del año catequético en el mes de septiembre. Yo fui a visitar una clase de catecismo. Y había muchos niños. Yo pensé por lo menos 25 niños en una clase. Yo quería saludar el maestro y saludar los niños, y una manera fue de darles el catecismo que ellos iban a usar durante el año. Entonces fue y iba repartiendo los catecismos, uno por uno. Y cuando terminé a repartir los 25 textos de catecismo, ni siquiera uno de los niños había dicho gracias, padre. Ni siquiera uno. Yo me quedé con la boca abierta casi, asombrado. Me quedé con la boca abierta la... Ni siquiera uno de los niños había expresado la palabra gracias. Gracias. Y me sentí no tan mal por no haber recibido una expresión de gratitud, pero me sentí mal por esos niños. Porque no fue en su formación de expresar gracias. Ojalá que nosotros podamos ser personas gratas y vivir una actitud de gratitud. Vivir una actitud de gratitud. Santo Tomás de Aquino, más grande teólogo, habla de las virtudes sociales. La gratitud, hermanos, es el condimento de la vida social. La gratitud es el condimento de la vida social. Por ejemplo, hoy vamos a comer bien, no es el día del ayuno hoy. Pero, al mismo tiempo, imaginar de comer su comida de día de gracias con la comida sin ningún condimento. Eso es impensable. Así en la vida social, la gratitud es el condimento de la vida social. Hace agradable la convivencia. Hace agradable. Hace agradable la vida social. En la vida de familia hay algunas expresiones que deberíamos aprender a decir frecuentemente. Dado que somos pecadores, debemos decir en la familia, perdón. Pero al mismo tiempo debemos ser misericordiosos y decir, sí, te perdono. Y además, debemos aprender a decir, por favor. Pero de igual importancia debemos aprender a decir, gracias. 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 Precios hermanos, hoy es un día muy alegre, un día de bendición, pero debemos expresar nuestra gratitud, cultivar una actitud de gratitud. Una actitud de gratitud. Hermanos, vamos a mirar a Jesús y platicar sobre Dios mismo y la gratitud. Empezamos en general, hermanos. ¿Qué tenemos nosotros? Es una buena pregunta. ¿Qué tengo yo? ¿Qué tenemos nosotros? Que no hemos recibido de Dios. Le hago la pregunta otra vez. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué tenemos nosotros que no es un puro regalo de Dios? La vida recibimos de Dios. Hay que decir gracias a Dios por la vida. La salud, gracias a Dios. El sol que brilla, gracias a Dios. Los pájaros que oigo cantando, gracias a Dios. La brisa suave que nos acaricia, gracias a Dios. La luna por la noche, gracias a Dios. La lluvia que hace crecer el maíz y la cosecha, gracias a Dios. Los árboles altos, frondosos, gracias a Dios. Las montañas majestuosas, gracias a Dios. Las olas en el mar, poderosas, gracias a Dios. El campo grande, hermoso, donde crecen flores con flores distintas, manifestando la variedad de la vida. Gracias a Dios. La convivencia que vamos a experimentar hoy, la familia. Gracias a Dios. El hecho que podemos caminar. Gracias a Dios. Todos tenemos limitaciones, pero Dios había dado tantos regalos a nosotros. Yo hablé nada más que al nivel natural, los dones sobrenaturales es todavía más importante. Yo expresé por eso 4 o 5 minutos en forma casi poética los dones naturales que hemos recibido, pero los dones sobrenaturales, la fe en Dios es todavía más importante, gracias a Dios. Y es cierto, hermanos, que hay una cosa que no hemos recibido de Dios. Y eso sería nuestros pecados. Hemos recibido todas las cosas buenas de Dios, pero nosotros, por nuestra propia mala decisión, hemos escogido, hermanos, nuestros propios pecados. Eso es cierto. Eso es cierto. Dios no da cosas malas, nos da solamente cosas buenas. Pero nosotros hemos escogido a nuestros propios pecados. Pero debemos tratar de liberarnos de nuestros pecados por medio de arrepentimiento y una buena confesión. Es cierto que Jesús es nuestro modelo. Jesús es el camino, la vida, la verdad. Eso es cierto. Pero fíjense ustedes fíjense, hermanos, cuántas veces que hemos meditado en el Evangelio la expresión de gratitud de Jesús. Y le voy a dar algunas pasaje bíblico donde vemos la gratitud de Jesús. Y pedir que contemplar la vida de Jesús sea una motivación para nosotros para dar gracias a Dios. Número uno. Se puede encontrar en San Juan capítulo 11. San Juan capítulo 11. Jesús cambia, transforma una tragedia en victoria. Una tragedia en victoria. En ese sentido. Uno de los mejores amigos de Jesús ha fallecido. Y sus dos hermanas eran muy amigas con Jesús, Marta y María, y murió Lázaro. Marta, María y Lázaro. Jesús va a la tumba de Lázaro. Y dice, Jesús lloró frente a la muerte y frente a la angustia. Y podríamos decir la angustia de Marta y María que habían perdido su hermano que querían mucho. Entonces Jesús antes de hacer el gran milagro de reanimar y resucitar a Lázaro, dice que Jesús miró, levantó sus ojos al cielo, dando gracias a Dios. Jesús dando gracias al Padre Celestial. Otro pasaje. Precioso hermano, Jesús es nuestro modelo y debemos desbordar en gratitud hoy. Jesús está predicando todo el día. Está predicando todo el día. Y al caer el sol, la multitud no tenía. Para comer. Y no podían ir a Taco Bell, McDonald's o Pollo Loco porque no existían. Esa comida rápida que nosotros tenemos en cualquier ciudad grande en los Estados Unidos, ciudades pequeñas también. Entonces no había manera para comer. Jesús tenía miedo que iban a desmayar en el camino, regresando a sus casas. Entonces le trae Jesús, un niño, 5 panes y 2 peces. Y dice que Jesús tomó pan y peces y levantó sus ojos al cielo. Jesús dando gracias. Levantando sus ojos al cielo, dando gracias a su Padre Celestial por los panes y los peces. Los panes y los peces. luego había repartido y todo el mundo podía comer lo suficiente. Pero hermanos, sería una falla si no dijera, lo siguiente. El Jueves Santo. Jueves Santo, Jesús está sentado a la mesa con sus apóstoles. Y dice que Jesús tomó pan. Él tomó pan. Luego dio gracias. Y dijo, tomad y comed, es mi cuerpo. Luego tomad y bebed, es mi sangre. Hagan esto en conmemoración mía. Eso es cierto, hermanos. Justo en la última cena, Jesús expresa su gratitud a Dios Padre para todo. Entonces, hermanos, es un día donde debemos desbordar con abundante gratitud. Entonces, ya en la última cena, Jesús levanta sus ojos y da gracias y él, en la última cena, ¿qué hace? Jesús instituye dos sacramentos. Y es el sacramento del orden sacerdotal. Es el sacramento más grande, hermanos. El sacramento del cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús. Se lo repito. El sacramento del cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús. Por eso, hermanos, la palabra. La palabra que viene de griego, Eucaristía, significa acción de gracias. Por eso, hermanos, hoy queremos expresar constantemente con nuestros labios, nuestra mente, nuestro corazón y nuestra vida, las palabras del salmista. ¿Y cuáles son? Dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Bien, ahorita, hermanos, yo voy a la iglesia para celebrar la misa. Yo le voy a poner sobre el altar. En mi misa ahorita. Y pedir que Dios mande sobre ustedes una lluvia torrencial abundante de bendiciones. Ustedes rezar para mí y yo voy a rezar por ustedes. Ojalá que podamos hacer con labios y vida las palabras del salmista. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.